Abrimos el libro de historia con David Botello. David, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, fareros? ¿Cómo estás, Julia?
Pues muy bien. Mira, yo llevo toda la semana pensando que creo que podemos apodar a tu sección el dato que me faltaba. Porque como cada jueves nos estás dando contenido para que animemos las sobremesas con la familia y con los amigos, con esos datos que nos cuentas, que yo creo que eso, en una reunión con amigos los sueltas y la gente se queda pensando, ¿pero de dónde sacas esto?
Esto de dónde lo has sacado, ¿no?
Claro,
bueno. Pues esto lo decía, todos los que nos dedicamos a esto decimos lo mismo. Pues en los libros lo que hay que hacer es leerlo y quedarte con los datos, ir apuntándolos, estas cosas.
Pero bueno, si los fareros no han tenido tiempo de coger el libro, que te escuchen atentamente. En
eso
este
es
faro seco vamos a empezar por una expresión, a palo seco. Yo ya decía en la ventana, nos lo va a explicar David Botello esta noche de dónde viene. A ver, cuéntanos.
Pues nada, la expresión a palo seco tiene un origen en la navegación a vela, así de sencillo. Porque los barcos, cuando hay tormenta, navegan sin vela, sin ayuda, sin nada que los empuje, salvo, eso sí, las ganas de sobrevivir. Así que ahí tenemos el barco solo con el mástil tieso y desamparado, que es el palo seco.
Yo pensaba que venía de la bebida, como siempre decimos, un whisky a palo seco o beber a palo seco.
Claro, pues de ahí viene un poco la historia, ¿no? Porque, a ver, digamos que navegar a palo seco para los marinos era lo peor, porque el barco pues se quedaba fatal ahí, ¿no? Mostrando a la tormenta las costillas de madera y en plan, a ver qué pasa. Y este lenguaje marinero pues se acabó colando en tierra firme y llegó hasta las tabernas, porque los marineros bebían. Pero bebían mucho, además, sobre todo cuando habían sobrevivido a una tormenta. Y a veces pues bebían sin tapa, sin hielo, sin nada que acompañe aquello, a palo seco, abrazando la soledad del vaso. Entonces, claro, ahora decimos esta frasecita pues sin pensar que si un whisky a palo seco, que si este finde me lo pasé a palo seco, que si me he comido un dramón a palo seco. El palo seco pues es esto, ¿no? Es como enfrentarte a la vida con un barco sin velas, a cabezazo limpio. Y la única solución que nos queda pues es agarrarte fuerte al palo mayor y esperar que amaine, o pedir otra ronda a palo seco.
Bueno, yo creo que me quedo con tu primera solución. Tiene un punto hasta poético la expresión, la verdad es que yo no me lo imaginaba. Aunque el siguiente protagonista, el que nos querías hablar, no necesitaba navegar a palo seco porque no se enfrentaba a grandísimas tormentas marinas, precisamente.
Pues no se enfrentaba a tormentas marinas, pero tenía mucho que ver con los barcos. Si te parece, mira, nos vamos al siglo XV, a los tiempos de Alfonso Enríquez, que es el nieto bastardo de Alfonso XI de Castilla, que es un privilegiado al que Enrique III le ha nombrado a dedo almirante de Castilla, nada menos, almirante de Castilla, es decir, señor de los barcos castellanos. ¿Y dónde se montó el cuartel general el buen señor? ¿En la costa cantábrica? No. ¿En un puerto andaluz? ¿Qué va? ¿En un astillero gallego? ¿Pero qué estás diciendo? Se lo montó en Valladolid.
No te creo.
En Medina de Río Seco, la ciudad del Río Seco.
A ver, es que escoger un pueblo que se llama Río Seco para montar el cuartel general de almirante me parece un chiste.
Pues sí, parece un chiste, pero es historia de España. Esto del Río Seco viene del río Sequillo, que es un río que cruza Medina del Río Seco. Y es sequillo, no río grande ni río bravo. Es tan seco que si tiras una piedra para hacer las ranitas típicas, pues acaba rebotando en la arena. O sea que el cuartel general de la Armada de Castilla se puso tierra adentro junto a un río sin agua. Que igual el río se secó de tanto esperar barcos, como si el mar se hubiera venido de vacaciones aquí a Castilla, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Que esto es lo que me gusta de la historia de España, porque la ironía no es un accidente, es como patrimonio nacional. Y poner la sede del almirantazgo en plena meseta castellana, pues es una locura que sobrevivió durante siglos.
¿Y cuándo se acabó este sinsentido?
Pues mira, se acaba en la Guerra de Sucesión. Es cuando el almirante de Castilla apostó por el bando equivocado y Felipe V, que es el que ganó, que era un rey con el cerebro seco, pero esto ya sería otra historia que daría para un monólogo, pues le quitó el título, le desmontó el chiringuito y se llevó los barcos que nunca llegaron. Así que secó de un plumazo siglos de poder naval en tierra firme. Y un siglo después, a la sombra del Canal de Castilla, que era una obra faraónica que nunca se terminó, Medina de Río Seco sí que volvió a tener su momentazo marino con una dársena gigantesca, con astilleros, con diques, con almacenes, un puerto interior en mitad de la meseta que impresiona, la verdad.
¡Qué bueno!
Unamuno pasó por aquí y escribió: «Hunde Medina su cuño sobre ti en redondo el cielo y hunden tus naves su vuelo en mar seco». tu terruño. Esto es Medina, una ciudad que soñó con tener barcos y acabó teniendo los versos de Unamuno, que no está mal.
Fíjate, toda la vida haciendo chistes sobre los madrileños y sus ganas siempre de tener playa, ¿no? Eso que dicen que el mejor puerto está en Madrid, y resulta que Medina sí. de Rioseco quiso tener un puerto, de hecho lo tuvo un puerto.
Sí, sí. Fíjate, yo esto no lo había visto venir, lo de las playas de Madrid está muy bien traído, sí señora.
Es que soy mediterránea, claro. Sí, de los frutos secos también te has traído alguna curiosidad relacionada con la historia.
Sí, es que mira, Carlomagno quiso conquistar Europa a golpe de frutos secos. El emperador más emperador del siglo VIII tenía un vicio, que eran las almendras. Para él, las almendras eran más que un manjar, eran alimento, medicina y sobre todo símbolo de poder. Nunca faltaban en sus banquetes, en formato dulce, en formato guiso, en formato salsa. En la mesa imperial todo llevaba almendra y lo que no tenía, pues se le echaba. Este buen señor que conquistaba más que una app de citas obligó a sus generales a alimentar a sus guerreros con almendras, porque decía que nada mejor que una buena dosis de proteína vegetal, que daban fuerza, que curaban males, que evitaban resacas y que ayudaban al tránsito intestinal, que esto siempre viene bien.
La almendra mágica era para Carlomagno.
Era una planta mágica, porque él pensaba que sus guerreros almendrados pues rendían más, se cansaban menos y cortaban cabezas con mucha mejor puntería que si no los alimentasen con almendras. Así que mandó plantar almendros por todo el imperio, desde a los Pirineos, todo campo era bueno para la almendra. Carlomagno llenó el imperio carolingio de árboles de flor blanca como si fueran estandartes que daban sombra. Y así conquistó un imperio y se rindió ante un fruto seco, ante la almendra.
Fíjate, el mismo fruto seco que casi se carga a nuestro director de emergencias sanitarias en medio de una pandemia.
Podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. El problema es que me he comido una almendra justo antes.
¿Qué almendra crees que dio más de sí? ¿La de Fernando Simón o la de Carlomagno?
Porque la de Fernando Simón nos dio mucho susto, la verdad, porque fíjate, toser en mitad de la pandemia no era, la verdad, moco de pavo.
Desde luego. Oye, en España un buen líder tendría que haber sido fanático de las pipas, ¿no? Que yo creo que son el fruto seco que mejor nos define.
Pues sí, porque yo creo que fueron la golosina de la miseria en esa España de la posguerra, que cuando no había para lujos, pues las pipas salvaban las cenas. Es muy importante, porque eran baratas, eran nutritivas, llenaban y sobre todo que venían con entretenimiento incluido, que había que pelarlas.
O sea, que viene de ahí la tradición de estar comiendo pipas en España.
Sí, además fíjate que vienen de América a finales del 19, por ahí, pero hasta el siglo XX no se hacen tan importantes para la dieta cotidiana, ¿no? Y no solo eso, sino pues para el acompañamiento de la vida.
Sí, sí.
Y la vida de aquellos años pues se iba masticando despacito, porque España andaba más seca que una pipa. Y cuando no había pan, pues se comían pipas. Y si había pan, pues también se comían pipas. Porque la pipa era como la poesía de la escasez, la verdad, sí.
Nunca lo había pensado así, fíjate. Yo lo veía pues relacionado, como dices, con el entretenimiento, con las charlas, con el cine.
Sí, porque mira, las plazas pues eran como un ritual, ¿no? Pelar, crujir, pir y repetir hasta que se acabe la bolsa. Las pipas pues era un poco la banda sonora de las tertulias de las plazas.
Sí.
Las charlas iban al compás de la cáscara y las risas y los secretos se envolvían en ese crujido constante que a todos nos ha seducido alguna vez. Y en los cines de barrio las pipas eran una religión. El cine oficial antes del Dolby y antes de las palomitas eran las pipas. En cada ciudad había un cine al que se llama el Palacio de las Pipas. Había pipas que se mezclaban con la trama, pipas que hacían ruido, pero nadie se quejaba porque formaban parte del espectáculo. Era como un aplauso diminuto que salía de la boca.
Qué bueno. ¿Tú dirías que son el mejor fruto seco?
Pues no lo sé, porque mira, para los romanos la nuez es el manjar de los dioses,
que
es un alimento sagrado. Al menos eso decían, ¿no? Porque para ellos no era un simple fruto seco. Los científicos la llaman Juglans regia o regia. Juglans viene de Jovis glans, es decir, la bellota de Júpiter,
ostras,
el mandamás de los dioses, el que lanzaba rayos, oráculos y miradas asesinas. Y si al jefe le gustaban las nueces, pues aquello tenía pedigrí olímpico nivel VIP. Y si te fijas, las nueces parecen un cerebro.
Sí, es verdad.
Sí, tiene dos hemisferios, tiene surcos, tiene pliegues y tiene un cráneo de madera.
Sí.
Así que es como si fuese el cerebro que da el árbol. Comerte una nuez era como comerte la inteligencia a mordiscos. Era como el Red Bull de la antigüedad, te daba alas mentales. Los romanos decían que ayudaba a la memoria, que traía sabiduría, que servía para pensar mejor, que espabilaba las ideas. Y cuando un romano pelaba una nuez, no solo buscaba su sabor, sino que buscaba un sentido, porque comer nueces era, en el fondo, una manera de intentar entender el mundo.
Bueno, te diría que se sigue diciendo, ¿no?, lo que decían los romanos. Sí. Los estudiantes, por ejemplo, tiran mucho de nueces cuando están en exámenes. Claro. Bueno, ya que empezabas con una expresión, con a palo seco, ¿sabes de dónde viene la de mucho ruido y pocas nueces?
Mucho ruido y pocas nueces, pues agárrate que viene batallita. Estamos en Francia, 1597. Los tercios españoles están de gira, intentando conquistar Amiens. Han puesto sitio a la ciudad y Amiens resiste, se defiende. Es un hueso duro. Digamos que están ahí secos de defenderse.
Como la cáscara de una nuez.
Con la cáscara de una nuez, sí señora, hasta que aparece un tal Hernán Tello de Portocarrero, que es un capitán muy astuto. Disfraza a 16 soldados de campesinos franceses. Les da unas manzanas, unas nueces y un carro de heno que parece que ha salido de un cuadro flamenco, y los manda a la puerta de Amiens. Los guardias franceses, que ni se huelen la jugada, les dejan pasar. Pasen, pasen. Y justo al cruzar, uno de los tercios accidentalmente deja caer un saco de nueces. ¿No? Que este es el sonido del plan que está funcionando, ¿no? Las nueces empiezan a rodar y los franceses, por echar una mano o porque no habían visto un fruto seco en semanas, se tiran al suelo a recogerlas. Y ahí, ¡zas!, los soldados españoles sacan las espadas del carro de heno, se lían a espadazo limpio, abren la ciudad como si fuera una nuez, esperan al resto del ejército y rinden a Amiens.
Me está pareciendo feísima esta historia.
Sí, es muy chula, pero a lo mejor es solo un invento para explicar de dónde viene la frase, ¿eh? Esto lo contó el conde de Clonard, o sea, un francés, y es buenísima, porque los tercios con pocas nueces hicieron mucho ruido, tanto que a mí se ha pasado la historia del engaño militar, el de unos frutos secos que ganaron una guerra a golpe de distracción. A palo seco.
Qué fuerte. La verdad es que no sé si la historia será como tú dices. No sabemos hasta qué punto fue real o no, pero me parece de traicioneros, un poco fea.
Astutos. Bueno, pero la astucia siempre ha tenido mucho valor en la guerra, pero esto si quieres lo dejamos para otro día que hablemos de la astucia.
Los frutos secos que consiguieron ganar una batalla. Pues David Botello, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Julia, y un abrazo a todos los fareros.